Las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE en este 8 de octubre, en el que haces muy bien en estar despierto a esta hora, porque aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Si vives en el norte de Aragón y Cataluña, si estás en ese cuadrante entre Tarragona, Teruel, Castellón y Valencia, o si te encuentras en Baleares, en Mallorca o en Menorca, allí sigue la amenaza de tormentas que pueden ser localmente fuertes. De forma ya más débil, pueden extenderse a zonas montañosas del interior de la península y van a bajar las mínimas en el País Vasco y en el Alto Ebro, y en el resto, pocos cambios. Enseguida te cuento los entresijos de la ruptura definitiva del bloque separatista en Cataluña. Pero antes, un asunto que va a terminar afectando a todos, aunque nos lo vendan con el argumento de siempre: la medida va dirigida a los que más ganan. Bueno, sobre el papel es así, pero en la práctica va a terminar salpicando a todos los trabajadores. Te estoy hablando del auténtico impuesto al empleo, que son las cotizaciones que aportan cada mes empresas y empleados. ¿Por qué? Porque la letra pequeña de los presupuestos generales para el próximo año sigue señalando a los que van a tener que cargar con buena parte del incremento de gasto contemplado por el gobierno. Lejos de los titulares que siempre deja el ministro de Hacienda de turno cuando presenta las cuentas sobre si son las más expansivas, las más sociales de la historia, conviene bajar al barro. Y en ese descenso hemos conocido que las cuentas incluyen una subida récord en las cotizaciones. Y si a un empresario le suben las cargas, en este caso vía cotizaciones a la Seguridad Social, se lo piensa a la hora de contratar. Lo que más temprano que tarde va a terminar afectando al empleo y a todos los empleos, no solo a los que tienen un sueldo más alto. Lo que sube es la base máxima de cotización de la Seguridad Social. Esto tiene una traducción inmediata, y es que se incrementa la cuantía que empresas y trabajadores aportan mensualmente a la Seguridad Social para el pago de pensiones y bajas médicas. Este tipo de cotización por contingencias comunes, así se conocen, suponen el 28,3% del salario de cada trabajador, 28,3, que un 23 lo abona el empresario y algo menos del 5% el empleado. Conforman la principal fuente de financiación del sistema de pensiones. ¿Quiénes van a notar ese incremento del 8,6% en la base máxima de cotización? Sobre el papel y de forma directa lo van a notar los que ganen más de 50.000 euros al año. ¿Cuánto lo van a notar? Se puede poner un ejemplo concreto. En un salario bruto de 54.000 euros al año, antes se pagaba 14.000 euros, que se lo repartían entre empresa y trabajador. Ahora van a pagar en ese mismo año 1.200 euros más, hasta llegar a los 15.266. Por cierto, un sueldo de 50.000 euros brutos al año, al mes, netos, se quedan por debajo de los 3.000 euros. Ya digo que esto tiene una traducción inmediata porque encarece el puesto de trabajo para el empresario y el empleado ve cómo se le reduce el sueldo de la parte que asume en esa cotización. Desde la COE advierten: si suben la carga a las empresas, habrá un efecto nocivo para el empleo. Ellos son los que soportan la mayor parte de esa subida y hablan de inseguridad jurídica. Mientras se está negociando un pacto de rentas para el que sería conveniente un acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos, mientras se discute cuánto tienen que subir los sueldos para hacer frente a la inflación, se ha tomado esta decisión de forma unilateral y sin comunicación previa. Han intentado ocultarlo casi hasta el final. Y eso que esa misma semana el gobierno se reunía con la patronal. El ministro Escrivá les pide a los empresarios que no se quejen tanto, que en otros momentos, se refiere a gobiernos del PP, no lo han hecho.
No es nada novedoso y me ha sorprendido verdaderamente este comunicado porque en el año 2013 y 2014 las pensiones, la base máxima de cotización subió un 5% con inflación negativa. y no recuerdo haber visto ningún comunicado de nadie en aquel momento con inflación negativa.
Bueno, al margen de lo que dijeron entonces o no dijeron y de lo que cuestionan ahora, hay una realidad que oculta el gobierno. Este nuevo palo a las rentas del trabajo, esta subida de las cotizaciones un 8,6%, lo que hace es dificultar aún más las condiciones de contratación en España. La subida va en relación con el aumento lineal que van a experimentar las pensiones. Y aquí se vuelve a mirar al cortoplacismo de Sánchez, cuya obsesión son las elecciones municipales y autonómicas de mayo y las generales de finales del próximo año. Y por eso no se ha planteado una actualización progresiva de las pensiones. Es decir, que suban más las que menos ganan. Solo el 25% de las más elevadas se van a tragar, se van a comer el 50% de lo que cuesta la subida en función del IPC. Con esto de las cotizaciones y en plena negociación para el pacto de rentas, negociación que se prolonga, que no llega a consumarse, la noticia, porque es noticia, es que los sindicatos han salido a la calle. No les hemos visto este tiempo atrás a pesar de la enorme pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Y aunque es noticia que se echen a la calle, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque no salen a protestar contra el gobierno, no. Ahí no les van a ver. Su objetivo a partir de ahora va a ser la patronal. Y en este asunto de la subida de las cotizaciones, poco les importa que se complique la contratación de determinados trabajadores. El mensaje es, paga y no te quejes. Pepe Álvarez, de UGT.
Si las pensiones suben, las bases de cotización tienen que subir para poder pagar las pensiones. Y en ese sentido, creo que además la ley de presupuestos permite un debate en el que la COE tendrá opción de hacer propuestas.
De la subida del 4% de los sueldos del gobierno, de los cerca de 1.900 altos cargos y asesores que tiene el Ejecutivo, del incremento también del salario de los diputados, de eso los sindicatos no dicen nada, callan. Y mientras las principales preocupaciones de los españoles son la economía, las dificultades para llegar a fin de mes o a medio mes, los hay que siguen jugando a lo suyo. Lo hemos visto tantas veces que tampoco nos sorprende. Una vez más, el gobierno catalán vuelve a enfrentarse a la ruptura después de que las bases de Junts, el partido de Puigdemont, hayan decidido que lo más coherente es abandonar el Ejecutivo de coalición con la Esquerra Republicana. Todo parte del cese del que fuera vicepresidente del partido de Junts. Bueno, no parte de ahí, pero sí fue la decisión que ha precipitado todo. Pere Aragonés pegó un golpe sobre la mesa y destituyó a Jordi Puigneron. Era una forma de demostrar su autoridad después de que Junts amenazara al presidente con someterle a una cuestión de confianza si no cumplía con el acuerdo de investidura. Las relaciones han estado muy tensas casi desde el principio, con acusaciones de falta de lealtad y con una obsesión entre los dos partidos por acaparar el espacio independentista. Desde su retiro en Waterloo, el fugado Puigdemont apostaba por la ruptura. Pero los que pisan moqueta, todos los altos cargos, asesores, asesorcillos de lo que queda de Convergencia, le dijeron que cuidado, que esperara a ver si amainaba el temporal, que ellos querían seguir cobrando a fin de mes y mucho. La decisión pasó entonces por preguntar a las bases y han dicho que se salgan del gobierno. Más del 55% de los afiliados quieren que Junts pase a la oposición. Así que la primera consecuencia inmediata es que perderían cerca de 250 cargos que suman alrededor de 22 millones de euros en sueldos cada año. Bueno, esto a ti, que estás escuchando, seguro que te importa bien poco. Lo siguiente es una vez que se consume la salida de Junts, es la remodelación del gobierno. Y esa remodelación pasa por buscar apoyos externos suficientes. En Cataluña las elecciones autonómicas se celebraron el año pasado, en febrero. Así que no se encuentra ni en la mitad de la legislatura. Y estamos ante un parlamento de lo más fragmentado después de que el PSC ganara en votos esos comicios, aunque empatara a 33 escaños con los republicanos de Esquerra. ¿Qué horizonte se vislumbra? Bueno, es evidente que Aragonés no da un paso tan drástico que le coloca al borde de la ruptura sin tener un plan B. Y ese plan B pasa por buscar apoyos puntuales con el PSC de Salvador Illa. con el PSC de Salvador Illa, que es lo mismo que decir con el PSOE de Pedro Sánchez. La relación entre socialistas y republicanos no es nueva. Es una de las muletas que sostiene a Sánchez de Moncloa. Es socio prioritario en Madrid. Y en ese cambio de cromos puede entrar ahora también Barcelona. ¿Acudirá Illa al rescate de Esquerra? No cabe muchas dudas, ¿verdad? Por lo demás, se mira a Rusia con la permanente amenaza nuclear sobre la mesa. En esta guerra la inteligencia de Estados Unidos ha ido un paso por delante. Advirtieron de que la invasión se iba a producir y se produjo. Y ahora el propio presidente Joe Biden ha dicho que no cree que Putin esté bromeando cuando habla sobre el uso de armas nucleares. Hay que cambiar, por tanto, de estrategia. Dicen que anticiparse no traería nada bueno, así que toca esperar. De las últimas horas nos dejan también dos gestos que son importantes. Uno es el Nobel de la Paz. Reconocen a un opositor bielorruso, Alex Bialyatsky, y a las organizaciones rusa Memorial y la ucraniana Centro por las Libertades Civiles, por su crítica al poder y por la denuncia de crímenes contra la humanidad. Además, en ese capítulo de los gestos, la ONU por primera vez investigará la represión del régimen de Putin. Son movimientos que no van a alterar los planes de Moscú y solo en la cabeza del presidente ruso está ejecutar o no la amenaza de las armas nucleares, que abriría un capítulo de consecuencias devastadoras para todos. Están pasando más noticias en este sábado 8 de octubre y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Midcat.
Sánchez se verá en París con Macron y Antonio Costa para abordar el proyecto del gasoducto pese al rechazo del presidente francés. Además, los líderes de la Unión Europea han acordado topar el precio del gas, algo que el Consejo Europeo deberá aprobar el día 20.
Pablo Iglesias.
Se ha quedado sin plaza en la Universidad Complutense para ser profesor de información en radio y televisión. Se presentaban 7 candidatos y el ex vicepresidente ha sido quinto con una nota de 4/10. La plaza será para Sandra Daviú.
Claro, él contaba con que le iban a ayudar sus amigos, que los tiene muchos, sí, en el ámbito universitario, pero al final han primado más, como debería ser siempre, los méritos. Residencias.
La Fiscalía General pide investigar cómo se actuó en los centros durante la pandemia para hacer frente a los contagios por coronavirus. También quiere que se escuche a los familiares de las víctimas e información actualizada sobre el número de investigaciones abiertas.
Mascarillas.
Sanidad descarta retirarlas en el transporte público por el momento ante el aumento de casos de coronavirus. La incidencia ha aumentado 13 puntos desde el martes, aunque no está afectando a la ocupación en los hospitales. Sigue siendo la más baja de toda la pandemia.
Irán.
Asegura que la joven que falleció tras ser detenida por no cumplir el código de vestimenta, Masha Amini, murió por una dolencia previa y que no fue golpeada durante su detención. La familia, por su parte, lo niega. Mientras, varias ONGs apuntan a que el número de muertos en las protestas superan los 150.
Pues así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando suena la chifla de César Lumbreras convocando a todas las gentes del campo y los que quieren saber más sobre el campo en Agro Popular. Las 6:13, 5:13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Soluciones a la crisis energética que tenemos encima. Es lo que busca Europa. Y los líderes de los 27 se han reunido en Praga para ultimar el octavo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y por la anexión ilegal de cuatro regiones en el este del país. En el centro de la cumbre, el tope en el precio del gas. Los países han encargado a la Comisión Europea una propuesta clara para intervenir el mercado. Y sale adelante extender la excepción ibérica. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Si para algo ha servido la cumbre de Praga, es para escenificar la soledad de Rusia en el continente europeo. Pero además ha conseguido que hasta los más reticentes acaben apoyando el tope al precio del gas, aunque Alemania todavía lo hace de mala gana. Ya está el acuerdo, ya están las bases puestas, ahora todo se plasmará ya listo para ejecutarse en el Consejo Europeo del 20 de octubre. El presidente Pedro Sánchez era bastante optimista ayer al terminar esta cumbre preámbulo.
Yo no quiero señalar a ningún país, pero sí que es claro que hay una mayoría amplia, no diría amplia, amplísima de países que están por la labor de examinar estas propuestas que de manera genérica ha planteado la Comisión Europea y de avalarlas.
Ahora hay otro frente abierto que afecta directamente a España y es el MIZCAT. Macron sigue sin dar su brazo a torcer, pero al menos han pactado una reunión en París, los tres, Francia, España y Portugal, la próxima semana.
El próximo día 20 de octubre debe aprobarse este tope del gas en el Consejo Europeo. La guerra en Ucrania, que lógicamente ha sido el tema principal de esa reunión de los líderes comunitarios en Praga. Mientras, sobre el terreno, Kiev continúa su contraofensiva. Asegura haber recuperado más de 500 kilómetros cuadrados de territorio en el sur. Avanzan también en el este y la última hora pasa por el hallazgo de una fosa común en la ciudad de Limán. Es una ciudad que, te contábamos la semana pasada, había sido recuperada por las tropas ucranianas. Las rusas salieron huyendo. En esa huida se están dejando tanques y también armamento que recuperan las tropas ucranianas y que está suponiendo un aprovisionamiento para el ejército de Kiev. En esa fosa común que se ha localizado en la ciudad de Limán hay 180 cadáveres, familias enteras enterradas, que han sido asesinadas, incluso hay bebés. Hay que decir que el avance ucraniano se palpa sobre el terreno. Enviado especial de COPE, Mikel, ahí estarán la tónica es de optimismo.
Los sectores más a la extrema derecha de Putin le están criticando duramente, ¿no?, a Putin por no poner aquí toda la carne en el asador, por no dar ese paso del que hablábamos antes para acabar con el avance ucraniano, ¿no? Ahora sí, los ucranianos creen que es posible y las voces más optimistas con las que he hablado dicen que si se mantiene este ritmo de avance, en un periodo de 6 a 9 meses podrían recuperar el territorio perdido, incluso Crimea.
Bueno, en unos minutos vamos a saludar a Mikel, ahí estarán en la mañana del fin de semana, ahí estarán, que está en Odessa, que es un punto relativamente seguro, es un enclave codiciado por Vladimir Putin, por su capacidad estratégica, sobre todo como vía marítima, pero que hasta ahora se le ha resistido como tantas otras ciudades. La guerra en Ucrania está condicionando prácticamente toda la economía de Europa y también, en este caso, la elaboración de los presupuestos en todos los estados. En el caso de España, el presidente Pedro Sánchez defendía en esa cumbre de Praga el reparto de las inversiones autonómicas, por las críticas que han surgido. Esto es habitual. Cataluña recibirá más de 2.500 millones de euros frente a los 1.300 de Madrid o Andalucía. La más perjudicada es la región de Murcia. Es donde más bajan las inversiones de los presupuestos. Y esto, pues lógicamente, enfada a su presidente, Fernando López Miras.
Ya empieza a ser una constante que a todos nos cansa y que a todos nos harta, ¿no? Creo que la discriminación y el trato injusto de la región de Murcia debe terminar ya, y lo que estamos viendo con estos presupuestos es que los de siempre, Cataluña, País Vasco, aumenta la inversión de una forma desorbitada.
¿Qué es lo que dice el gobierno? Pedro Sánchez defiende que no hay agravios para las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez fue al choque contra Alberto Núñez Feijóo. Toda vez ha visto al PP empujado a hacer equilibrismos entre la censura al gobierno por la viabilidad del sistema de pensiones y el apoyo a una medida estipulada en el Pacto de Toledo. El presidente buscó arrancar al líder de los populares de su tesitura.
Denunciar el cómo el Partido Popular lo que está haciendo es romper un pacto como es el tener un sistema público de pensiones digno, que sin duda alguna es viable.
Y careció de reparos en negar un trato desigual en el reparto territorial de la inversión pública asignada en los presupuestos. Los agravios entre comunidades, según Sánchez, son inexistentes.
A ver, estamos cumpliendo con todos los estatutos, estamos hablando de unos buenos presupuestos para España, para todos y cada uno de los territorios.
De la misma manera, animó a los grupos parlamentarios a dar su apoyo a las cuentas públicas, porque entre otras razones considera fundamental ofrecer certidumbre a los españoles.
Se refería también Sánchez en esa comparecencia en la cumbre de Praga a la crisis política abierta en Cataluña. Y era claro, desde el PSOE se ofrecen a Esquerra Republicana, les tienden su mano porque dicen lo importante es la estabilidad. Bueno, la estabilidad en Barcelona y la estabilidad en Madrid, porque ahí el cambio de cromos es evidente. Si tú me apoyas en Madrid, si tú respaldas mis presupuestos, yo permitiré que tú sigas en el gobierno de Cataluña y te respaldaré en las cuestiones importantes que lleguen al Parlamento, porque Esquerra Republicana se queda en minoría después de que Junts, las bases del partido de Puigdemont, hayan decidido salir del Ejecutivo catalán. Los consejeros ya han comenzado a enviar sus cartas de dimisión a Pere Aragonès, quien pretende agotar la legislatura en solitario y descarta unas elecciones anticipadas. Dice que va a nombrar nuevos consejeros.
A la ciudadanía no se le sirve abandonando responsabilidades, y yo no lo haré. No abandonaremos a la ciudadanía en momentos complicados como el actual. Por eso hay que seguir gobernando. Continuaremos gobernando buscando construir alianzas para hacer avanzar el país.
Las elecciones autonómicas en Cataluña fueron en febrero de 2021. No hemos llegado ni al ecuador de la legislatura, pero prácticamente desde que se firmara el acuerdo de gobierno entre Esquerra y Junts, entre Pere Aragonès y el partido de Puigdemont, las faltas de lealtad han sido continuas. Sus hasta ahora socios así lo han decidido. Las bases de Junts pasan a la oposición y le retan a Pere Aragonès de Esquerra a someterse a una moción de censura. La presidenta de Junts, Laura Borràs, cuestiona incluso su legitimidad.
Junts guanya y Pere Aragonès
perde. Junts gana y Pere Aragonès pierde. Pierde porque confiamos en que sería capaz de liderar un gobierno de coalición, y eso se ha visto que no ha sido así. Quizá Pere Aragonès se tendría que someter a una consulta en el Parlament, porque su legitimidad democrática ha quedado en entredicho.
Esto confirma que el independentismo está más fracturado que nunca, todo cuando se cumplen 5 años. Bueno, venimos analizando esos aniversarios, sí, del 1 de octubre. Analizamos también la importancia del discurso del rey. Hoy, 8 de octubre, se cumplen 5 años de lo que supuso también un hito en todo este intento de golpe secesionista. Y fue aquella multitudinaria manifestación que sacó a las calles de Barcelona a miles de personas que defendían la unidad de España, y lo hacían una semana después del referéndum ilegal. Fueron contundentes los discursos de Vargas Llosa y de Josep Borrell. Los recordamos con Yolanda Canales.
Estos son solo algunos de los sonidos que dejó aquella manifestación que, con el lema "Basta, recuperemos el sentido común", quería dar voz a aquellos ciudadanos que rechazaban el desafío independentista, ciudadanos que criticaban la actuación del gobierno catalán y que reivindicaban el hecho de sentirse catalanes y españoles.
Porque tengo miedo a estos 4 sinvergüenzas que hay aquí, gobernando, que no tienen ni sol ni sombra.
Estamos defendiendo la unidad de España, como puedes ver, que somos catalanes y nos sentimos tan catalanes como españoles.
Una marcha que también se convirtió en un homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que habían sido acosados en diferentes puntos de Cataluña.
¡Esta es nuestra policía! ¡Esta es nuestra policía!
Gritos que se escuchaban cuando los manifestantes pasaban ante la comisaría de la Policía Nacional en Vía Layetana. Una manifestación sin precedentes, como así lo califican sus organizadores, y que acabó en la estación de Francia, donde se instaló un escenario en el que se reunieron representantes de la sociedad civil y políticos. Antes de los parlamentos se pudo escuchar esto. Uno de los que intervino al final de la manifestación fue el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que lanzaba este mensaje.
España es también una tierra de libertad, una tierra de legalidad. Eso el independentismo no lo va a destruir.
La manifestación reunió a 1 millón de personas.
Vamos a detener ahora en el empleo que viene. Ya no hay duda de que estamos entrando de lleno en la cuarta revolución industrial, aquella en la que el trabajo humano convive con algoritmos y con robots. Ha sido una entrada abrupta que tendrá consecuencias en el mundo laboral. Los expertos aseguran que en 2025 desaparecerán 85 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, tal y como los conocemos, y que se van a crear 94 millones nuevos con perfiles diferentes. Nos lo cuenta Sefi García.
Serán perfiles más tecnificados, más formados. Trabajarán con robots que se comunicarán entre sí y que darán información al ser humano. Las tecnologías de la información y la comunicación y el mantenimiento serán los ámbitos que más demanden, y las energías limpias. De la universidad saldrán los que creen los sistemas y los desarrollen. Pere Tusset es profesor de la UOC.
Una formación de base más genérica, más transversal, más adaptable, porque los cambios que van a llegar no sabemos cuáles van a ser. Y luego, a nivel de másteres, más especializados.
De la formación profesional, los que operen con los nuevos sistemas y los mantengan. La empresa juega un papel fundamental en el diseño formativo, en especial en la FP, que tiene cintura para adaptarse. Luis García, portavoz de los docentes, le pide implicación porque solo acuden cuando les faltan titulados.
Ahí se ponen las pilas, pero cuando no les aprieta el zapato, es decir, no, digamos, no hay una tradición, como existe en otros países, de saber que las empresas deberían dejar un huequito, especialmente de mediana para arriba, para colaborar en la formación. En el diseño de los títulos, a veces cuando son muy punteras, ellos tienen los profesionales que deberían de alguna manera compartir.
La palabra más repetida por los expertos es incertidumbre.
Por cierto, hablando de empleo, quien se ha quedado sin otro trabajo, al menos de momento, es Pablo Iglesias. El ex vicepresidente del gobierno se ha quedado sin plaza de profesor en la Universidad Complutense. Sin plaza de profesor de periodismo. Ha suspendido con un 4 sobre 10. Los detalles los tiene Juanjo Prados.
El ex vicepresidente del gobierno ha sido el quinto en un grupo de 7 aspirantes. La vacante era para acceder a una plaza en el Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Facultad de Ciencias de la Información. En ella se buscaba un perfil profesional y docente vinculado a la información en radio y televisión. Sin embargo, la valoración de méritos del anterior líder de Unidas Podemos ha sido de 4 puntos sobre 10. De los 6 posibles en experiencia profesional, solo ha obtenido 2,4. Tan solo medio punto en experiencia docente e investigadora, y la puntuación restante proviene de un baremo denominado Otros Méritos. Finalmente asumirá el cargo Sandra Daviú, presentadora del programa El Diario en Antena 3.
Y es noticia que la Fiscalía ha ordenado escuchar a las familias de los fallecidos en las residencias por el coronavirus. En total, más de 34.000 personas que vivían en esos centros han fallecido a causa del coronavirus, según los datos que publica periódicamente el gobierno. Patricia Rossetti.
La Fiscalía General del Estado da un plazo de un mes y pide a las fiscalías superiores que le envíen toda la información actualizada sobre las investigaciones abiertas por muertes a causa del COVID en residencias de mayores. Quiere que tomen declaración a los familiares y que les informen, en especial cuando no estén personados en la causa, y pide además el número de procedimientos abiertos en los juzgados. El escrito destaca que desde el inicio de la pandemia la Fiscalía consideró necesario dedicar especial atención al seguimiento de los centros de mayores y desde el primer día procuró la protección y tutela de colectivos vulnerables. El oficio enviado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, señala que es necesario un conocimiento detallado y un análisis exhaustivo de la situación actual.
Y atentos a esta bonita iniciativa para mostrar el apoyo a la investigación en la lucha contra el cáncer de mama. Iniciativa que nos lleva a la provincia de Guadalajara. Más de 500 voluntarios van a subir esta mañana, este mediodía, hasta la cima de las Tetas de Viana, que son dos cerros que identifican esta zona de la Alcarria, en la comarca de Trillo. Van a colocar un gigantesco lazo rosa confeccionado con 5.000 metros cuadrados de tela, con el fin de alcanzar el récord Guinness como el lazo más grande del mundo con conciencia. COPE Guadalajara, Javier Herrero.
Lo que se busca es construir el lazo más grande del mundo. Para conseguirlo se han preparado más de 5.000 metros cuadrados de tela rosa para concienciar contra el cáncer de mama, que celebra su día el próximo 19. Para conseguir el reconocimiento hay que batir el lazo llevado a cabo por los Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2021 de lucha contra los tumores cerebrales. Midió casi 4.900 metros cuadrados. Laura es una de las promotoras de la iniciativa guadalajareña.
Quizá suene raro, pero el origen está en Camilo José Cela. Estamos obsesionadas con el viaje a la Alcarria como ese libro que nos permite hablar de nuestra tierra fuera. Sabes que a la mitad de su itinerario pasó por las Tetas de Viana y se percató de la belleza de las mismas, ¿no? De hecho, hay una frase famosa que dice al verlas: al salir al terreno llamado de la Fuente de la Galinda, aparecen erizadas, violentas, las Tetas de Viana.
Porque es ahí, en los conocidos cerros de la provincia, donde se quiere plantar. Se espera que el veredicto de la jueza Guinness, enviada desde Londres, no llegue antes de las 2 de la tarde.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Quisiera saludar a don Manuel Pérez Sala, que es presidente del Círculo de Empresarios.
Muy buenos días, Carlos. Encantado.
El impuesto de sociedades, que con la reforma hace que grandes empresas tengan que pagar por adelantado pese a que haya pérdidas. ¿Esto cree usted que invita a la deslocalización?
El Estado debería recaudar el dinero que le corresponda cuando la sociedad obtenga sus beneficios. Pero no solo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Ya te venimos contando que viene el día prácticamente con un calco al de ayer, así que cuidado a las tormentas en el Mediterráneo, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Enseguida te actualizo lo último de sobre la ruptura independentista en Cataluña, que deja solo en el gobierno a Esquerra. Lo último también de los presupuestos y esa subida máxima de las cotizaciones. Pero antes vamos a poner el foco en uno de los problemas que más preocupa en los últimos años. A día de hoy, 2 de cada 10 españoles reconoce fumar a diario. Esto se traduce en casi 9 millones de personas en nuestro país. A pesar de ser un dato que ha caído considerablemente en la última década, muchos exfumadores han sustituido los clásicos puros o cigarrillos por los vapeadores, que son esos cigarrillos electrónicos. En 2012, cuando se lanzó este producto en España, se cifraban en 50.000 los usuarios que lo utilizaban. Ahora, 10 años después, esa cifra se ha multiplicado por 10. Su venta ha crecido no solo en las edades más avanzadas. Cada vez son más los jóvenes y menores de edad que los utilizan. Según los datos de la encuesta Estudes, el 44% de los estudiantes de entre 14 y 18 años los ha probado en alguna ocasión. Deja que te cuente la historia de Alba y de Tania. Son consumidoras de estos cigarrillos. A sus 15 años reconocen abiertamente que tanto ellas como sus grupos de amigos son clientes habituales. A pesar de ser menores, conseguir estos vapeadores no suele ser muy complicado.
Pues es que es algo súper sencillo de conseguir, ya que pues en cualquier sitio lo puedes encontrar. Pues te lo venden por 3, 5 euros y la verdad que son súper fáciles de conseguir y no nos piden nada.
Casi todos lo fumamos y somos todos menores y en cualquier tienda nos lo venden. Y aunque tengan nicotina o no la tengan, no te piden ni DNI ni nada. Así que básicamente les da igual.
Bueno, esto choca directamente con la ley del tabaco del año 2005 que prohíbe vender o entregar a personas con menos de 18 años productos de tabaco similares que induzcan o inciten a fumar. El gran problema aquí es que estos cigarrillos electrónicos sí están regulados por la normativa europea de 2014 y se pueden vender libremente en cualquier establecimiento, aunque lógicamente solo a mayores de edad. Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, aboga por una nueva ley en la que se incluyan los vapeadores para evitar que los más jóvenes acaben enganchándose.
Esta legislación debe cambiar. Nosotros estamos proponiendo que cambie y para de una vez por todas unificar todos los productos del tabaco y sus derivados, los productos relacionados que son estos, cigarrillos electrónicos, etcétera, etcétera, y los que vengan, que seguramente vendrán nuevos, eso estoy seguro, porque entonces ponemos restricciones a todo esto porque lo que hacen es normalizar el hecho de fumar. Bueno, es una puerta de entrada al tabaco.
Más allá de la legalidad, la gran incógnita a resolver es qué efectos tiene para nuestra salud. Lo explica a COPE Manuel Franco, que es experto en salud pública.
Los primeros estudios lo que han demostrado es que no son muy diferentes los efectos de los efectos del tabaco de cigarrillo, del tabaco de liar. Lo que sí está claro es que este tipo de productos está sirviendo para que, uno, la población femenina y, dos, la población adolescente se enganche y utilice este tipo de productos porque están diseñados con ese objetivo.
Ahí está la clave. La utilización de cigarrillo electrónico en edades muy tempranas puede llegar a triplicar las posibilidades de que en un futuro esta persona sea fumadora de tabaco convencional. Sábado 8 de octubre y te cuento más noticias con Sandra Senjo. Junts rompe el gobierno independentista en Cataluña. Esquerra se queda solo y con minoría parlamentaria.
Pere Aragonès nombrará en los próximos días a los nuevos consejeros con la intención de agotar la legislatura. Desde Junts dicen que salen reforzados de la consulta a sus militantes y niegan división dentro del partido. Por su parte, el lunes se reúnen de urgencia los socialistas catalanes, que tienen un papel fundamental en este nuevo escenario que coincide en un momento en el que el Ejecutivo de Sánchez necesita a Esquerra para sacar adelante los presupuestos.
La COE muestra su rechazo ante la subida récord en las cotizaciones.
Un incremento del 8,6% en el caso de quienes ganen más de 50.000 euros. Así, empleados y empresas pagarán el año que viene casi 2.000 euros más a la Seguridad Social. Desde la patronal denuncian que esta decisión se ha tomado sin avisar. El ministro José Luis Escrivá asegura que le sorprende esta queja porque todos los años suben las bases de cotización. En la misma línea lo ha justificado la vicepresidenta Nadia Calviño, mientras que Yolanda Díaz reprocha a los empresarios que no se sienten a negociar con el gobierno.
En Ucrania, la última hora pasa por una fosa con 180 cadáveres hallada en Izium, en la región de Donetsk.
Allí se han encontrado enterradas familias enteras y varios bebés. Esta ciudad ha sido liberada recientemente de las tropas rusas. Kiev sigue recuperando territorio y avanzando hacia el este más de 500 kilómetros cuadrados en esta última semana, según las autoridades ucranianas. Esta noche, el presidente Zelensky ha acusado a Putin de estar preparando un ataque nuclear y de estar comunicándolo ya a la sociedad, en la misma línea de lo que ha asegurado el presidente estadounidense Joe Biden, que ha dicho que el Armagedón nuclear está más cerca que nunca.
El seleccionador femenino Jorge Vilda ha estrenado ya su nuevo equipo, Cristina Bejarano.
Sí, anoche la selección femenina empataba 1-1 ante Suecia, una de las mejores selecciones del mundo, en un partido muy peleado por las nuestras y que analizaba así Jorge Vilda tras el encuentro.
Estamos empezando a engranar un equipo y eso lleva un tiempo, pero bueno, ellas han demostrado que con su actitud, con sus ganas de competir, estando al 100%, de verdad, 100% de verdad, 11 jugadoras españolas pueden competir contra cualquier equipo.
Y hoy continúa la jornada 8 de la Liga con un Almería-Rayo a las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto el Atleti recibe en casa al Girona. Después a las 6 y media San Paoli regresa al banquillo en un Sevilla-Atleti de Bilbao. Y a las 9 en el Coliseum tenemos un Getafe-Real Madrid, donde la noticia es la ausencia de Benzema en el partido previo al Clásico. Todo esto lo contaremos como siempre desde la 1 en tiempo de juego. Y en Fórmula 1 a partir de las 8 comienza la clasificación del Gran Premio de Japón.
Vamos a buscar más enfoques, otros análisis en nuestra web en cope.es con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es ponemos el foco en los más pequeños de la casa. Analizamos cuáles son los límites a la hora de exponer a menores en redes sociales, de la mano de la influencer mamá de Rizos. Además, conocemos el marco legal con el abogado especializado en nuevas tecnologías, Efrén Santos Pascual. Por otro lado, nos fijamos en el futuro, en concreto en cómo serán las ciudades dentro de unos años. A principios del siglo XX, solo un 13% de la población mundial vivía en ciudades. Sin embargo, de aquí al año 2050, se estima que lo hagan 2 de cada 3 personas. Con estos datos encima de la mesa, ¿cómo será la vida en las ciudades del futuro? Puedes descubrirlo ya mismo en cope.es.
Son las 6:38... Voy a saludar ya a Guillermo Vila. ¿Cómo estás? Buenos días.
Antonio Wright, buenos días.
Que a primera hora se pasa por el kiosco, recoge todos los periódicos y ahora nos vamos a detener en la prensa regional. Comenzamos en Zaragoza porque se preparan para vivir, lo están haciendo ya intensamente, las fiestas del Pilar.
Sí, todo listo para que empiece la fiesta, titula en su portada el Heraldo de Aragón, que añade que Zaragoza se dispone a vivir 9 intensos días de celebraciones que recuperan al fin la normalidad. Ayer ya abrieron el recinto de Valdespartera, la muestra de artesanía de los sitios y la Oktoberfest. Los zaragozanos pudieron disfrutar anoche de las actuaciones de Manolo García y de Melendi, con muchos seguidores aquí en esta redacción, que según el Heraldo volvió a desatar la locura en el concierto en el que presentó su disco Like y Cicatrices. Este sábado a las 9 será el discurso del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, con 2 parejas de joteros en representación de las 80.000 personas que se dedican a extender la jota por España y el mundo, que son los que van a leer el pregón de las fiestas.
Bueno, pues no vamos a dejar de fiestas, aunque en esta ocasión haciendo parada en Algeciras, que se prepara para un fin de semana mágico.
Lo leemos, Antonio, en el periódico Europa Sur. El centro de Algeciras se llenará durante este fin de semana de magos, elfos domésticos, mortífagos, seres extraordinarios y demás personajes extraídos de los libros de J.K. Rowling, con el evento Algeciras Mágica que comienza este sábado a las 11. Vamos, que va a haber mucho Harry Potter por las calles de Algeciras. El antiguo hospital militar y la Plaza Alta serán los epicentros de actividad de este evento solidario, ya que lo recaudado se va a ir destinado a la Fundación Lumos, dedicada a rescatar a los niños de los orfanatos y darles una vida digna.
También se habla de la vendimia, que en algunas regiones de nuestro país, como en Castilla-La Mancha, se encuentra ya prácticamente finalizada.
Sí, los compañeros de la tribuna hacen balance de cómo ha ido esa campaña. En general se han confirmado las previsiones. Entre los 19 y los 20 millones de hectolitros de vino y mosto cosechado a nivel nacional, la cifra alcanza los 36 millones de hectolitros.
Gracias, Guillermo. Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Los empresarios están que fuman en pipa porque de pronto, mirando en el proyecto de presupuestos, se han dado cuenta que el gobierno quiere subir mucho la recaudación a través de la cotización a la Seguridad Social. Se han dado cuenta que las bases máximas han subido considerablemente. Si subes las bases máximas, pues subes todas las bases. Bueno, pues enfado de los empresarios porque no se lo habían dicho. Y porque eso supone que tienen que poner más dinero, mucho más dinero, y eso supone que se hace más difícil crear y mantener el empleo. Claro, la ministra Calviño dice que es que hay que equilibrar el sistema de pensiones. Es cierto que hay que equilibrar el sistema de pensiones, pero no parece que esta sea la fórmula más conveniente, porque esto más que equilibrar es poner parches. O sea, aquí tenemos un problema del que nadie quiere oír hablar. El sistema de pensiones en este momento es sostenible porque se le mete dinero. El sistema de pensiones no va a quebrar. Las pensiones siempre se van a pagar. Pero para pagarlas va a haber que emitir más deuda. ¿Y eso qué es? Pues eso va a ser un impuesto para la gente que es ahora más joven. Sobre esto tendríamos que estar debatiendo. ¿Cuál es el pacto intergeneracional que hay que establecer? O sea, ¿qué relación establecemos entre los que se incorporan al mercado laboral, entre los jóvenes, entre los que van a tener que pagar los intereses de la deuda y los que, con justicia, tienen que cobrar sus pensiones? De esto convendría hablar y no sorprenderte de pronto en la lectura de los presupuestos constatando que han decidido subir, sin comunicarlo siquiera, las cotizaciones sociales de las empresas.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Esta semana se han cumplido 20 años de la canonización del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. Y este aniversario llega 2 meses después de la entrada en vigor del motu proprio del Papa Francisco, que va a llevar a los responsables del Opus Dei a adaptar sus estatutos a las instrucciones que llegan desde el Vaticano. Es una cuestión muy destacada dentro de la información socio-religiosa de la semana, y la subdirectora de la cadena COPE encargada de abordar estos contenidos es Irene Pozo, a la que saludo ya en este sábado. Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, lo decimos, el Opus Dei va a revisar sus estatutos en un congreso general para adaptarse a ese motu propio del Papa.
Así es, el Opus Dei está estudiando cómo proceder para llevar a cabo pues una adecuación de los estatutos de la obra tras las indicaciones de la carta Ad Carismatuendum del Papa Francisco, que entraba en vigor, como decías, el pasado mes de agosto. Este motu propio del Papa modificaba algunas estructuras en base a la constitución de la reforma de la Curia, Praedicat Evangelium, con el objetivo de proteger el carisma y promover la evangelización del Opus Dei. Bien, pues entre otras cosas, por ejemplo, pues pasan a depender del dicasterio para el clero en lugar del dicasterio para los obispos, del que dependían anteriormente. Por lo tanto, el prelado no puede ser el elegido obispo, ¿no? Bueno, es por ello por lo que ahora el prelado, Fernando Cariz, convoca este Congreso General Extraordinario que se va a celebrar durante el primer semestre de 2023 y que, bueno, pues van a tratar de reflexionar sobre ese camino, el camino de la prelatura para cumplir con lo que pide el Papa. Y además ha pedido la aportación de quienes deseen enviar sugerencias concretas para cumplir pues con lo que ha indicado la Santa Sede de cara a ese Congreso General Extraordinario.
Una indicación que llega desde el Vaticano, donde también precisan que se tomen todo el tiempo necesario para preparar esos cambios. Cambiamos de asunto, Irene. Obras Misionales Pontificias, que es el principal instrumento de la Iglesia Católica para atender las grandes, las muchísimas necesidades con las que se encuentran los misioneros en su labor de evangelización por todo el mundo, acaba de presentar el Domum al Descubierto. ¿De qué se trata?
Pues mira, es una iniciativa que ya se viene celebrando desde hace unos cuantos años atrás por diversas ciudades de toda España. Este año va a tener lugar en la capital, en Madrid, de la mano de la Archidiócesis de Madrid, de las diócesis de Getafe y Alcalá de Henares. A partir del 18 de octubre se abre una exposición en el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela que hará un recorrido por toda la historia del Domum, la Jornada Mundial de las Misiones, y por la actualidad de la misión, ¿no? A través de fotografías, testimonios, datos. Sabemos también que el miércoles 19 de octubre, como es tradicional, cada año un personaje público da voz a los misioneros en el pregón del Domum, ¿no? Que este año va a correr a cargo de Tamara Falcón, la marquesa de Griñón.
No puede estar más de actualidad.
De actualidad, sí, señor.
Y de pronto, puede gustar más o menos el personaje, pero está dando unas lecciones de integridad absolutas, ¿eh? Tamara Falcón, y callando muchas voces.
Sí. Bueno, pues
no,
quien
no
quiera...
vamos a meter en ese asunto. No,
no, no, no vamos a meter en ese asunto.
Va a ser la encargada de dar el pregón en este año del Domum.
En la colegiata de San Isidro, quien quiera asistir, además coincidiendo pues que estamos celebrando el 400 aniversario de la canonización del patrón de los madrileños.
Eso va a ser el miércoles 19, doctora.
Miércoles 19. Sí. Sabemos más cositas, porque mira, este año 2022, Obras Misiones Pontificias está celebrando dos centenarios. Se cumplen 200 años de la fundación de la obra de propagación de la fe y 100 años desde que fueron asumidas como pontificias. Así es que han creado unos premios que han venido para quedarse, como ellos dicen. Uno es el premio Beata Pauline Haricot, que van a recibir los misioneros Gloria Cecilia Narváez y el padre Pierluigi Macali, que ambos estuvieron secuestrados y fueron liberados recientemente. Y otro premio, que es el premio Beato Paolo Mana, que lo va a recoger, ha recaído en Ana Álvarez de Lara, que es expresidenta de Manos Unidas y Misión América.
Bueno, si la elección de Tamara Falcó, que evidentemente no es al azar, sirve para concienciarnos a todos de la importancia del trabajo que realizan los miles de misioneros que hay repartidos por todo el mundo, pues bienvenido sea, que seguro que genera mucha repercusión mediática, que no tengo ninguna duda. Y un asunto más, Irene, hoy finaliza en Santiago de Compostela un congreso que ha reunido desde el miércoles a expertos procedentes de distintas partes del mundo para analizar el fenómeno del turismo desde el punto de vista pastoral.
Es que es muy importante. Mira, han participado más de 25 países. Estamos hablando de un congreso que se ha organizado conjuntamente por el Arzobispado de Santiago de Compostela, por el Dicasterio, el Ministerio Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la Conferencia Episcopal Española. Hemos podido ver entre los participantes a personas muy relevantes del mundo de la Iglesia, por ejemplo, lógicamente el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, pero estaba también el patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, o el cardenal Leonardo Sandri, que es el prefecto de la congregación que lleva las iglesias orientales, también el nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, en fin, muchos nombres importantes, en total 3 cardenales, 7 obispos, 8 sacerdotes, 10 laicos, de los cuales 6 eran mujeres, y algunos diplomáticos. Y el prefecto del Dicasterio Vaticano para la Nueva Evangelización, que es a la que pertenece la pastoral del turismo, Rino Fisichella, abrió este encuentro reconociendo que el lenguaje ha cambiado, ¿no? Que los comportamientos también. El turista y el peregrino de hoy, a diferencia de antes, pues afrontan el viaje de una forma muy diferente. Muchos se organizan incluso de forma independiente, pues aprovechando ofertas de última hora en cuanto al alojamiento, ¿no? Por ejemplo, se refiere. Y en este sentido advertía, pues que la peregrinación organizada por la parroquia, por la asociación o por la diócesis, pues que encuentra cada vez menos respuesta, ¿no? Bueno, en fin, se trata de ver la necesidad de repensar el turismo tras haber pasado toda la época del COVID, con la guerra de Ucrania y bueno, hacer que sea más sostenible, más respetuoso con la comunidad local, el patrimonio, la cultura. En definitiva, mirar al turismo como un espacio donde sembrar el evangelio.
Hombre, muchos recordamos esos primeros viajes que hacíamos con nuestros padres, con la parroquia, bien el Camino de Santiago, o otras peregrinaciones a conocer lugares. Yo recuerdo que uno de esos primeros viajes fue a la Basílica del Pilar, en Zaragoza. Mira, ahora que estamos en vísperas de esa celebración tan importante el próximo miércoles, pues yo recuerdo que ese fue uno de los primeros viajes que hicimos.
Fíjate qué bonito, ¿eh?
Pero claro, han cambiado las formas de viajar, han cambiado las formas de relacionarse, nos han cambiado muchas cosas, el coronavirus también, lo decía la guerra, y bueno, pues está bien esta reflexión y claro, repensarse esa mezcla de turismo, peregrinación y en parte también evangelización, que hombre, todo claro, va unido. Irene, qué buen fin de semana. Nos escuchamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
De la guerra en Ucrania, la pregunta que más se repite es si las amenazas directas de Vladimir Putin sobre el uso de armas nucleares van más allá de eso, de una simple amenaza. Y si escuchamos al presidente de Estados Unidos, por ejemplo, la verdad es que no tranquiliza demasiado. Joe Biden recordaba que Putin no bromea cuando amenaza con usar armas nucleares para continuar su invasión en Ucrania. Y Joe Biden sabe de lo que habla, porque la inteligencia de Estados Unidos tiene información fiable. Al Kremlin la guerra no le está saliendo como esperaba, se constata casi a diario. Las fuerzas ucranianas han logrado penetrar en las líneas de defensa del ejército ruso en el sur de Ucrania, en concreto en la región de Jersón. Han recuperado los últimos días el control de decenas de poblaciones que estaban en poder de las tropas rusas, han conseguido cortar las principales líneas de suministro de las tropas rusas en la región de Jersón. Las unidades militares rusas todavía controlan, sí, esa ciudad, que es la capital de la región del mismo nombre, pero la situación en esa zona se ha ido complicando cada vez más para el ejército ruso. Nos vamos a situar en la zona, en concreto en un enclave estratégico, como es Odessa, donde ahora mismo está el colaborador de la cadena COPE, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿en qué punto está la guerra en Ucrania y cómo te has encontrado el país más de 7 meses después del comienzo de la invasión rusa?
Bueno, desde el punto de vista militar estamos en un momento en el cual los frentes se están moviendo y se están moviendo a favor de los ucranianos, como hemos visto en la parte este del país, en toda la zona de Kharkiv, en Lugansk y como estamos viendo ahora muy activamente también en el sur, en Jersón, otro punto estratégico donde los rusos están perdiendo terreno. Las unidades ucranianas avanzan, son esta última semana al menos 8 nuevas localidades han sido liberadas aquí en Jersón y la verdad es que lo que me he encontrado en el país es un ambiente optimista, por un lado, gracias a este avance militar, pero también de mucha cautela, porque aquí la gente tiene miedo. ¿Cuál puede ser la reacción de Putin si pierde las zonas liberadas, anexionadas por Rusia desde febrero? ¿Cuál va a ser su reacción? Y tienen, desde luego, muy claro que la amenaza nuclear es real.
Claro, en este caso, y a diferencia de otras guerras, aunque esta pues sigue patrones comunes a todas las guerras, pero a diferencia de otros conflictos, hay que destacar, y quizá esa sea la clave, que la inteligencia de Estados Unidos tiene información fiable y por eso hay que tener muy en cuenta lo que ha dicho Biden sobre la amenaza nuclear, que Putin no va de broma.
Es cierto, si nos remontamos desde luego al inicio del conflicto, prácticamente acertaron hasta el día y la hora, ¿no? Cuando iba a empezar todo, lo que significa que esto no tiene nada que ver con lo que vimos, por ejemplo, en Irak y las famosas armas de destrucción masiva, ¿no? En este caso parece que sí, parece que los servicios de inteligencia estadounidenses tienen esas fuentes fiables dentro del Kremlin, tienen esa información de primera mano, por eso las palabras de Biden, si nosotros no las tomamos en serio, pues imaginaos cómo se las toman los ucranianos, ¿no? Aquí la verdad es que a mí hasta la persona que me vendió el billete de autobús para viajar desde Moldavia a Odessa me preguntó si no tenía miedo del ataque nuclear. Es algo que está en el día a día, en las conversaciones de la gente, es un temor que lo ven como algo muy real. Y estas palabras que ha dicho Joe Biden no hacen más que confirmar, ¿no?, ese temor que tienen los ucranianos.
En cuanto a la movilización, si miramos al otro lado, al lado ruso, esa movilización anunciada por Putin de 300.000 reservistas, ¿se está notando en el campo de batalla? ¿Se sabe, Mikel, si se están incorporando ya estos reservistas y si están combatiendo?
Parece que están en proceso de formación, aunque seguro que hay unidades donde ya los han incorporado, pero estamos en el siglo XXI. Ahora mismo las guerras, mucho más que de cantidad, se trata de calidad, ¿no? Y eso es precisamente la gran diferencia que está habiendo entre Rusia y Ucrania en este conflicto, ¿no? La tecnología y la estrategia y el apoyo de las grandes potencias occidentales están marcando la diferencia sobre la tecnología y la estrategia empleada por el ejército ruso, que parece que está haciendo una guerra del siglo XX, ¿no? Ahora estamos en el siglo XXI. Y ese está siendo un efecto diferencial, ¿no?, en el campo de batalla. Los constantes ataques estratégicos a las líneas de suministro están dejando a las tropas, están consiguiendo acercarles, les están obligando a abandonar posiciones, porque desde el punto de vista logístico, por ejemplo, pues están teniendo muy serios problemas, ¿no? Por lo tanto, sí, es un número muy importante, ¿no?, conseguir un refuerzo de 200.000 hombres, pero es muchísimo más importante conseguir este armamento de última generación, de última tecnología que están empleando los ucranianos y que les está permitiendo, pues bueno, hacer una guerra del siglo en el que estamos, ¿no?, en el siglo XXI.
Nos ocupamos mucho del campo de batalla, nos preocupamos mucho del frente, de los movimientos de Putin, de si va a utilizar esas armas nucleares o no, pero quizá dejamos en un segundo plano a la población ucraniana, que sigue sufriendo. Tú decíamos, estás en Odessa, que es un enclave, bueno, relativamente seguro. En una guerra no hay ningún enclave seguro, hay que destacarlo. Allí se han sido desplazados pues cientos, miles también de ucranianos que han tenido que abandonar su casa, fundamentalmente del este. Has hablado con muchos de ellos en las últimas horas, ¿qué te cuentan?
Pues eso es uno de los efectos directos que tiene el movimiento de los frentes, ¿no? Cada vez que los frentes se mueven, los civiles huyen de las zonas en combate y como dices, pues Odessa en el frente sur es considerado uno de los puntos seguros, ¿no? Porque es una ciudad que está muy codiciada por Putin desde el principio, pero sus fuerzas no han podido llegar, aunque de forma puntual sí que se producen ataques, ¿no? Pero aquí no tenemos esas imágenes de destrucción que tenemos en otras partes del país. Los desplazados llegan, sobre todo del este y también de la vecina Jersón, y lo que hacen es, yo he estado aquí en uno de los centros de acogida, donde tienen que acudir a registrarse y reciben ayuda en forma de alimentos y les guían también a los diferentes hostales de tránsito donde se pueden quedar, ¿no? Y lo que me llama la atención respecto a otras coberturas que he hecho en Ucrania durante la guerra es que ahora ya la gente no piensa en irse a Europa, ¿no? Lo que piensan es quedarse o en Odessa o en otros lugares de la parte oeste del país, alejados de las zonas de combate, para poder regresar lo antes posible a casa. Es uno de las grandes diferencias, ¿no? Con las diferentes personas desplazadas que he visto, se repite esa tendencia, ¿no? Así como al principio era siempre pues el intentar buscar una salida a Europa, en este caso no. En este caso lo que intentan es, por supuesto, huir de la zona de conflicto, estar en un lugar seguro, pero quedarse en Ucrania.
Y con su gran deseo de poder volver algún día a su casa. Vemos familias enteras desplazadas, con niños, con mayores, en fin. Bueno, hablamos una última cuestión, Mikel. Hemos hablado del frente, sí, de la motivación de la tropa ucraniana que está muy alta, eso es así. En cambio, la de los rusos está por los suelos. Esto también, la motivación de uno y otro ejército está influyendo en la evolución de la guerra.
Desde luego, la motivación es clave, ¿no? A la hora de combatir, saber por qué estás luchando es algo muy importante. Y en este caso sí que yo he cubierto la mayoría de los conflictos que he hecho, siempre ha sido en Oriente Medio, ¿no? Y estoy habituado a escenarios en los cuales la población está muy dividida, ¿no? Están muy cerca de ser más conflictos o guerras civiles, ¿no? Diría, entre diferentes etnias o diferentes sectas, diferentes confesiones. Cristianos contra musulmanes, chiíes contra suníes, aunque sean del mismo país, pues siempre hay muchas divisiones internas. Aquí no. Aquí los ucranianos están unidos y hay que destacar también la importancia que tiene la figura del presidente Zelensky, ¿no? Que era una figura muy criticada antes de la guerra, pero ahora mismo no hay fisuras, ¿no? Se ha convertido en el auténtico líder político y militar para unos ucranianos que tienen un solo objetivo, ¿no? Que es intentar echar a las fuerzas invasoras rusas. y en eso pues han hecho, están haciendo piña, ¿no? Y eso se nota. Eso se nota a la hora de combatir, a la hora de responder a la guerra, el movimiento de voluntarios que hay dentro de este país es algo increíble, y no me canso de repetirlo, cómo la gente hace donaciones, cómo dejan sus trabajos y se dedican a ayudar a los desplazados, es algo que es conmovedor, ¿no? Y eso ha pasado desde el primer día. Restaurantes que dedican parte de su trabajo para llevar comida a las Fuerzas Armadas, todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Señoras mayores que se dedican a hacer la colada para los soldados que están en el frente. Cada uno combate a su manera. Esto es realmente el pueblo en armas, y los ucranianos están luchando por su supervivencia, ¿no? Aunque también hay una cosa que me gustaría destacar, ¿no? Tienen muy claro que dependen absolutamente de la ayuda militar exterior. Y en el momento que esa ayuda se corte, si se corta una sola mañana, Rusia va a recuperar el terreno perdido muy rápido, ¿no? Esa dependencia también les genera mucha inquietud.
Bueno, pues es un pueblo en armas y un pueblo unido. Miquel, ahí estarán sobre el terreno directamente desde Odessa. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Miquel.
Un abrazo.
Son las 7.